La radio pública. Avanza la mañana. Seguís en Nacional. La radio pública.
Inicio de espacio publicitario.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada domingo de 11 a 12, Crónicas de lo Cotidiano. Mientras tomás unos mates o prendés el fuego, acompañanos tus mañanas de domingo compartiendo pequeñas grandes historias de nuestra provincia. Con la conducción de Facundo Sinatra Soucoyán por Nacional, la radio pública.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
La Liga Profesional se juega por Nacional, fecha 12. Hoy, a partir de las 14:30, con los partidos de la jornada. San Lorenzo Estudiantes, relata Matías Canillán, comenta Daniel Cassioli. Después, Independiente River, relata José Gabriel Carvajal, comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Por último, Newell's Colón, relata Javier Vicente, comenta Néstor Centra. Relatores, pasión nacional para todo el país. Por la radio pública.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. Radio A de Orán, Radio Bloque de Metam, Radio El Jardín de la Candelaria, Radio Aguas Blancas, Radio Irulla.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp Nacional 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta. AM 690, FM 102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Ciudad de Salta, 7 de agosto. Otra vez, una gran mañana de sol que se asoma entre los cerros. Luz maravillosa que nos va calentando de a poquito el día para llegar a estos mediodías cálidos en el norte de la Argentina, en esta maravillosa provincia de Salta, desde donde les hablamos. Bienvenidos y bienvenidas a las mañanas de domingo. Bienvenidos y bienvenidas al programa que te trae historias sencillas. Te invita a escuchar historias de gente de a pie, gente común. Sin embargo, son esas historias para nosotros que con su simpleza nos conmueven y te mueven. Esa es nuestra misión, esa es nuestra intención. Acercar el micrófono a las más diversas expresiones, disímiles, diferentes, tan ricas y maravillosas que hay en esta provincia de Salta. Sean entonces bienvenidas y bienvenidos, ahora sí, a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo, a este nuevo domingo donde arrancamos con Crónicas de lo Cotidiano.
Yeah.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del día de... Perdón, de Crónicas de lo Cotidiano. Estaba leyendo justamente un mensaje. Bueno, ya que está, te saludo. Sí, claro que hoy es el día de San Cayetano, me dice nuestro queridísimo amigo y fiel oyente Pepe Luis Centeno. Ya voy a hablar de usted, Pepe Luis Centeno, porque estuvo haciendo un locrazo que tendría que entrar en el Guinness de los récords. Bienvenidos a este nuevo episodio de Crónicas de lo Cotidiano, entrando ya en el mes de agosto, en este día de San Cayetano, muy sentido en diferentes lugares, muy sentido en mi queridísimo y amado barrio de Liniers y también acá en esta maravillosa ciudad de Salta, con grandes festejos y celebraciones. Esta cortina musical que siempre te traemos, este mantra que para nosotros es la voz de Lulo Cristal y la mística del Pancho Silva, haciendo el rock calchaquí. Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a hablar de los panaderos. Esta semana, el 4 de agosto, fue el día del panadero y de la panadera. Y vamos a estar hablando enteramente de este tema con Leo, de Editorial Madre Selva, que nos va a dar un poquito de contexto histórico de este día, de esta celebración, conmemoración, ¿por qué no? Y también me prometió derribar algunos mitos. Me dio un poco de miedo, pero como sé que en Leo hay que confiar, confío entonces en el gran Leo de la Editorial Madre Selva también. Vamos a estar hablando con un panadero amigo, en lo que nos dejó un audio, Gustavo, como para hablar con un panadero que hoy mismo está en actividad poniendo sobre la mesa el alimento ancestral, hecho a base de harina, de agua y de muy poquitas cosas más. Y también hacia el final, porque nos quedamos sin tiempo, pero en la segunda mitad del programa de Crónicas de lo Cotidiano vamos a estar hablando con Aida Riera, la nieta, una de las nietas de Juan Riera, el famoso panadero salteño que hizo famoso también el Barba Castilla y el Cuchi Leguizamón, dedicándole una zamba maravillosa. Así que estaremos hablando con él un poco sobre la historia de la familia y de este oficio de panadero. Bueno, tenemos ahí las redes y las formas de comunicarnos por WhatsApp al 3874519873. Repito, 3874519873. Y las redes sociales también de Radio Nacional Salta son de Facebook e Instagram, @radionacional.salta. También, si quieren, en mis redes sociales, a veces alguno o alguna deja mensajes, son más que bienvenidos y serán compartidos. Quería saludar ahí al gran amigo Pablo Moyano, que siempre está presente del otro lado. No me digas que también tenemos a Federico Pellegrini. Le dije nombre y apellido. En realidad te voy a decir Fede, que está escuchando desde Mendoza, seguramente con su compañera Sole y con sus hijas. Bueno, no sé si las hijas estarán escuchando, pero a la More y a la Juana les mandamos un beso gigante, que vaya pegadito a la cordillera, salga desde Salta y llegue hasta Mendoza, como no. Y a Pepe Luis le quiero volver a mandar un mensaje porque se estuvo haciendo un locrazo en el tradicional fogón de los trabajadores que se hace en la provincia de Salta. Se venía postergando por la pandemia y bueno, fue una gran fiesta, como siempre es, como con grandes artistas. Y ahí estuvo Stoico haciendo un locro para 400 personas, si no me equivoco. Más o menos un locrito se mandó Pepe Luis. Acá se me ríe Roque. Roque, no te presenté. Roque, nuestro operador, una institución, se ríe por el locro para 400 personas. No sé si fui. ¿Lo probaste, Roque? ¿No fuiste? ¿No fuiste este año? Ah, estuviste transmitiendo, pero te hicieron sentir el olor al locro y no te dieron una porción. Qué injusticia, qué injusticia. Bueno, le vamos a dar rienda suelta y bienvenida a el primer programa. Nos vamos con el primer temita y ya arrancamos a hablar de los panaderos y las panaderas.
Bye. Keshavakali Malahare Radhe, Shyama Shyama Shyam Jaya, Keshavakali Malahare Radhe, Shyama Shyama Shyam Jaya, Sundara Kundaya Nayana Vishala, Prete Kapavati Samudraya, Sundara Kundaya Nayana Vishala, Prete Kasakopi Samudraya, Atri Pujari Hare Radhe, Shyama Shyama Shyam Jaya, Keshavakali Malahare Radhe, Shyama Shyama.
Escuchábamos ahí una canción para despertar la mañana, ¿no? Para ponerlos un poquito en tema. Y ahora les voy a contar porque en tema, mientras siguen llegando muchísimos saludos y gente que quiero saludar especialmente, lo quiero saludar al amigo y compañero Lalo, del bonaerense partido de Sarandí, República de Sarandí, que está escuchando y comenta que creció entre canastos y crisis económicas. Recibí a los golpes la política de los 90 y los 2000 que lo llevaron hasta la ciencia política y así desembarcar en otras áreas, pero la panadería fue una de las tareas más difíciles, nos dice Lalo, pero al mismo tiempo seguramente más gratificantes. En algún punto hemos compartido unas cuantas charlas, me comentaba sobre el vino Cabrini, el vino de misa y las cosas que hacían, ¿no? Lo que significa también el estar en esa cuadra, en la panadería, con sus vicisitudes, con sus dificultades según las épocas, pero crear y generar ese alimento. Gracias, Lalo, por estar ahí. Bueno, poníamos una canción bastante arriba de Todos Tus Muertos. ¿Por qué? Porque un poquito de punk, porque pan rima con punk, y si hablamos de punk y de pan, ¿por qué no? Podemos, en una asociación libre, llegar a nuestro queridísimo amigo Leo de Editorial Madre Selva. Leo, ¿estás por ahí?
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda, Facu?
Muy bien,
muy
bien.
Buen día a toda la oyentada.
Bueno, gracias, Leo. Bueno, más adelante te vamos a pedir que algún día se vengan con Madre Selva para acá, para el norte. Así que eso es una cuenta pendiente, que te pongo en ese compromiso. Pero bueno,
sabés que estuvimos una vez feriando en Salta.
Bueno, habrá que repetir.
Estamos entonces absolutamente desapercibidos, pero lo hicimos.
bueno, eso así es la historia a veces. Leo, te llamamos para te a ver. Te conocemos y sabemos que por más de tu humildad tenés mucha data, mucha información sobre aquellos, digamos, primeros panaderos, panaderas que se agruparon, y de ahí también nace, ¿no? Este Día del Panadero. El 4 de agosto no es cualquier día, sino tiene que ver con la fundación en 1887 de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. ¿Tenés ganas de contarnos cómo era aquella época, cómo eran esos primeros sindicatos y la importancia del oficio de panadero en estas primeras agrupaciones obreras?
Bueno, en principio te agradezco la estima, la creencia de que puedo llegar a explayarme sobre el tema, pero no tengo mucho vínculo con el oficio panadero y supongo que me consultas por anarquista. Claro. Y esta historia comienza medio como estos viajes de aventuras. Bueno, los anarquistas, merced a su internacionalismo, ¿no? Esta voluntad férrea de desconocer las fronteras como tratados políticos hechos por los gobernantes, recorrían el mundo por dos motivos. Primero, para llevar la idea, y el otro era porque eran corridos por las autoridades. Uh-huh. Y para esa época que vos nombrás, un par de años antes había llegado al país Enrico Malatesta. Malatesta fue un anarquista italiano. Dentro de lo que es el canon anarquista, latinoamericano es muy conocido, pero quizás no tan valorado para los que hacen historiografía anarquista, que ponen en el podio a Proudhon y, perdón, dije Proudhon, a Kropotkin y a Bakunin como los forjadores de la idea. Bueno, Malatesta los conoció, tanto a Kropotkin como a Bakunin, es de alguna manera casi contemporáneo y discípulo de ellos. Malatesta llega a Argentina buscando tras la fiebre del oro, ¿no? Como uh-huh. llegaron muchos a buscando en la Patagonia esa quimera para financiar los proyectos revolucionarios. Malatesta venía corrido de Italia por haber hecho un levantamiento campesino y se va de Italia corrido por la ley y termina aquí buscando oro. No lo consigue, obviamente, como todos los que fueron a la Patagonia a buscar oro, y vuelve tras ese fracaso aventurero a Buenos Aires, y en Buenos Aires, junto con otros italianos, ¿no?, funda esta sociedad de obreros panaderos que vos nombraste, ¿no? Con otros compañeros, Ettore Matei, no sé, y algunos otros, y empiezan a... Ellos son los que redactan lo que se conoce como el primer estatuto obrero de la época, claro. Y es el estatuto de los obreros panaderos.
Claro, de ahí la importancia, ¿no? Esto que vos decías, primero, remarcar, Néstor, ¿no? Malatesta viene por la fiebre del oro, pero no para llenarse de oro él, sino para una tarea colectiva, ¿no?
Sí, bueno, viste que también hubo grandes bandidos norteamericanos recorriendo la Patagonia buscando oro. Cada uno tenía su finalidad. Y bueno, de alguna manera también, con este afán de los gobiernos de perseguir a los revolucionarios, termina convirtiéndolos también un poco en compañeros de ruta del delito. Uh-huh. No viene buscando, bueno, como en su momento los atracos de los anarquistas expropiadores de los años 20 también tenían finalidades revolucionarias. Una tradición que en la izquierda se va a repetir hasta los años 70, ¿no?
Totalmente, totalmente, Leo. Pero esto que repetías, digo, la importancia también de ser, digamos, la punta de lanza de una asociación obrera, fundar un sindicato, y después hoy uno lo tiene muchísimo más naturalizado, digo, hoy nosotros y la sociedad en general, pero en ese momento era una novedad totalmente fuera de digamos, no, sin referencia histórica.
Sí, pero aparte cuando hoy día se discute la flexibilización laboral, quitar derechos, etcétera, tenemos que recordar que estamos hablando de no hace más de 150 años, la actividad sindical era un delito, claro. Y era perseguida. Por eso los primeros sindicalistas eran revolucionarios y eran hombres y mujeres integrales, en el sentido de que eran personas de acción, eran organizadores sociales, organizadores de masas, y al mismo tiempo también eran pensadores, era gente que escribía teoría y hacía teoría al andar en la práctica. Entonces, también en algún momento cuando hoy se discute, no sé, la jornada laboral y hay algunos planteos de bajar las horas de trabajo para repartir el trabajo y que haya más trabajo de calidad, y te dicen que no se puede. En aquella época no existía la jornada laboral de 8 horas y era muy común que el trabajador y la trabajadora, incluso si se enfermasen, tuviesen que pagar al patrón o reemplazar el puesto de trabajo que se perdía en ese momento. Todas estas cosas que nos parecen de un régimen semiesclavo, uh-huh. Se conquistaron con este tipo de personajes, ¿no?, que no le tenían miedo a los cambios sociales y a enfrentar las desigualdades.
Y en todo este derrotero hay una picaresca, si se quiere, una historia para muchos conocida y para otros también sigue siendo desconocida, vinculada a los nombres de las facturas. Digo, esto, vos me decías que algo de mito, algo de realidad, ahí te tiro la pelota, digamos, con una metáfora futbolera, para que nos cuentes un poco de qué se trataba esto.
Mira, yo te voy a contar mi experiencia.
Dale. ¡Qué miedo me das!
Sí, porque es gracioso. No puedo decir que lo que yo voy a decir es cierto, pero tampoco lo voy a desmentir. En los años 90, siendo un puber, un muchacho muy joven, con inquietudes periodísticas, hacíamos un fanzine.
Sí.
Al principio de los 90. Un fanzine es una revista fotocopiada underground que circula entre la escena del rock y demás, circulaba, que se llamaba Juventud Perdida. y uno de mis compañeros de fanzine empezó a estudiar en la facultad, en la UBA. Uh-huh. Y había una materia que se llama PCPC, Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo. Estoy tratando de reconstruir, quizás me esté equivocando en algún dato, pero una de las clases la dio en ese momento Cristian Ferrer.
Sí, anarquista.
Cristian Ferrer es conocido porque es sociólogo, se reivindica anarquista. Él dice que tiene cierto parentesco con Ferrer y Guardia. Uh-huh. Y él en una de las charlas habló de las medialunas. La medialuna, la pastelería, ¿viste? Uh-huh. La medialuna que conocemos hoy día, dice, existe una leyenda popular que dice que se remonta al 1600, cuando los austríacos logran rechazar el ataque de los turcos otomanos, porque por una intervención de los panaderos austríacos.
Sí.
En una batalla que resulta ser decisiva. Y que el rey les concede, como quien dice, dos deseos. Y entonces ellos, lo que hacen es esta media luna, que es una masa dulce o salada, como forma de burlarse del estandarte de los turcos otomanos, que era la media luna. Uh-huh. La media luna turca. Cristian Ferrer dice eso, y acto seguido dice que los nombres de las facturas, vigilante, suspiro de monja, bola de fraile, seguramente tengan que ver con la burla que hicieron los primeros sindicatos, sobre todo orientados por los anarquistas. Hay que decir que una vez que Malatesta regresa a Europa, el sindicato no solamente sigue existiendo, sino que durante muchos años, muchas décadas, estuvo en manos de los anarquistas, ¿no? Uh-huh. El Sindicato de Panaderos en Buenos Aires. Y Cristian Ferrer dice esto. Mi amigo me lo comenta, yo voy a Cristian y le digo, ¿tenés algún dato? Yo conocí a Carlos Ares, que dirigía una revista que se llamaba La Maga.
Sí.
Le comento esto y Carlos me dice, si vos podés traer dos testimonios que lo atestiguen, yo te publico la nota. Si en el aire, no. Entonces voy a Cristian y digo, che, te quiero que me cuentes esto, y me dice, no, yo lo inventé, me dice. No tengo pruebas. Entonces voy y lo encargo en ese momento a Osvaldo Bayer.
Sí.
Bayer me dijo, no tengo la menor idea, pero si es cierto, es una historia hermosa. Uh-huh. Entonces fui a la FLA, a la Federación Libertaria Argentina. Todavía quedaba un viejo panadero que tenía 80 y pico de años, un hombre que había militado en el Sindicato de Panaderos en el 1900. Y me dice, mira, las facturas no tenían ese nombre hasta el golpe de Uriburu. Uh-huh. Yo caí preso, hasta los años 20.
Hasta el 20, 30,
claro. Caí preso y me pasé 10 años en cana, me dice. Y cuando yo salí ya estaba el nombre. Así que no conseguí nunca el testimonio, se tenía 20 años, era muy volátil, no seguí investigando, di por desechado el tema. Pero después de eso, Bayer en cada entrevista que daba decía que la historia era así.
Claro. Es que, bueno, yo creo, y se nos va terminando el tiempo, Leo, pero gracias por la anécdota y también lo que muestra tu inquietud en seguir investigando, y creo que eso hace al oficio del periodista y al investigador y al curioso en general, ¿no? Porque no hace falta tener ningún título para ser curioso y hacer periodismo o bucear en la historia. Pero creo que también esto que decís y que derriba quizás algún mito o intenta derribarlo, tiene que ver con la gran mitología que se generaba dentro del sindicato, del anarquismo y de muchas de estas cuestiones, ¿no?
Es que, bueno el periodismo es un oficio, ¿no? Que
claro.
se aprende haciéndolo, como la panadería también, ¿no? Uh-huh. Y a mí me parece que, digamos, hay indicios que dicen que esta historia es así, que es real, uh-huh. que fueron, pero no encontramos pruebas. Más allá de que no las hemos encontrado, no le vamos a contar esto a nadie.
No le vamos a contar esto a nadie, y los mitos también tienen algo de eso, ¿no? O sea, hay como una idea, hay como alguien deslizó algo que cuadra muy bien o es verosímil con la historia que se cuenta, y bueno, que queremos abrazarla también como verdadera, pensando que los vigilantes, las bolas de fraile, los cañoncitos, los suspiros de monja tienen que ver con la burla, porque es también un factor común de los anarquistas, la burla hacia el poder eclesiástico y policial. Leo.
Es que le hace mucho sentido y le a los nombres, ¿no? Sí.
Leo, te agradecemos muchísimo. Se nos va el corte de y media y te esperamos en Salta. Ojalá que pronto con todos tus libros y publicaciones.
Gracias por la llamada, querido.
Abrazo grande.
Abrazo.
Domingo. Todos los días, Nacional. La radio pública. Para arrancar bien el día, Nacional, Nacional, la radio pública.
Inicio de espacio publicitario.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada tarde, 69 años de aire con los creadores e intérpretes de nuestra música popular. Tardecitas salteñas con Oscar Humacata, lunes a viernes de 17 a 18 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
La Liga Profesional se juega por Nacional, fecha 12. Hoy, a partir de las 14:30, con los partidos de la jornada. San Lorenzo, Estudiantes. Relata Matías Canillán. Comenta Daniel Cascioli. Después, Independiente, River. Relata José Gabriel Carvajal. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Por último, Newell's, Colón. Relata Javier Vicente. Comenta Néstor Centra. Relatores, pasión nacional para todo el país por la radio pública.
Nueva programación, nuevas propuestas y los clásicos de siempre.
Cada mediodía, las principales noticias de la provincia de Salta. Panorama local, lunes a viernes de 13 a 14 por Nacional Salta.
AM 690 y FM 102.7, las cosas que nos unen.
Nacional Salta, la radio pública junto a las emisoras de toda la provincia. FM Oasis del Quebrachal, FM Cherú, Radio Comunitaria de Misión San Francisco Pichanal, Radio Belgrano de Embarcación.
Nacional, la radio pública.
WhatsApp Nacional, 387-451-9873. WhatsApp Nacional.
Fin de espacio publicitario.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta, AM 690, FM 102.7, con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.
Seguimos en Crónicas de lo Cotidiano. Obviamente ya las aseveraciones de Leo de Madreselva trajeron cola con diferentes mensajes, como por ejemplo nuestro queridísimo amigo Lalo, que saludamos al principio, que me dice, no, pero es cierto, no es cierto. Bueno, ahí estamos jugando, entre comillas o sin comillas, con el mito de las facturas de los panaderos y no nos queremos olvidar, como lo remarca acá un gran amigo, hincha de Banfield, hay que decirlo, porque creo que es su primera identidad, que el término compañero viene también del anarquismo, ¿no? Del compartir el pan, y el pan que también inclusive tiene hasta acepciones bíblicas. Hay mucha historia alrededor del pan, quiero decir, y el pan siempre está presente, y el pan es un sinónimo, y el pan es la comida, ¿no? Es el sinónimo de la comida, del poner el pan sobre la mesa, de que viene con el pan bajo el brazo, de compartir el pan, de multiplicar los panes. Hay tantas acepciones que claramente podemos hacer varios programas sobre esto. No queremos seguir robando tiempo, porque tenemos mucho más para charlar. Y tenemos un audio justamente de un panadero amigo, que queríamos darle la voz a un panadero amigo acá del barrio, como él se va a presentar, del barrio de Miguel Ortiz, que se llama Gustavo, pero lo vamos a escuchar a él mismo, su anécdota en tiempo presente.
Hola, buenas. Soy Gustavo, soy maestro panadero. Actualmente trabajo en Zona Norte, Barrio Miguel Ortiz, Salta Capital. Y bueno, yo a este oficio comencé por ahí en el año 2008, pero no como maestro panadero, sino como embolsador en una panadería de la zona. Y bueno, en ese tiempo embolsaba todo lo que era pizza, viena y hamburguesa. Hasta que un día, en el 2010, le faltó el ayudante al maestro. Y me dieron la oportunidad en ese momento, la dueña de la panadería, me preguntaron si le podía dar una mano al maestro. Y bueno, entré a la llamada cuadra. Y bueno, tuve como 3 años de ayudante. Y después de ahí me fui perfeccionando, porque también después comencé a cortar tira, a preparar la masa, dejé de hacer el rol de ayudante, y hasta que, bueno, un día mi maestro, bueno, en ese momento que él me enseñó, que se llamaba Ramiro Colque, dejó la panadería porque encontró otro lugar mejor, y me quedé yo en reemplazo de él. Y bueno, en ese momento la dueña de la panadería me dio una posibilidad muy grande de poder hacer un curso. Y bueno, y hoy en día tengo la profesión que tengo gracias a la ayuda de esa señora. Y bueno, lo que más representa de hacer el pan para que llegue todos los días a la mesa de los salteños, mi punto es más el esfuerzo y el orgullo. Pero donde yo más me enfoco es en la calidad, para que todos vean el fruto que hace un panadero. Porque si uno presenta una buena calidad para la gente no compra. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y saludo a todos mis colegas en su día.
Gustavo, ahí lo escuchábamos a Gustavo, ya empezaba a sonar una zamba muy, pero muy querida. Queríamos escuchar justamente a los panaderos, amigos de tiempo presente. Todos tenemos nuestra panadería, seguramente, a la cual vamos casi todas las mañanas, mediodías, a buscar el pan calentito, fresquito. Ya estamos escuchando una zamba maravillosa que nos va a llevar a nuestra próxima entrevistada.
Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma, y daba esa flor del trigo como quien entregue el alma. Como le iban a robar, ni queriendo a Don Juan Riera, si a los pobres le dejaba la noche la puerta abierta.
Escuchamos la zamba de Juan Panadero. Quizás muchos la conocen, quizás algunos o algunas conocen la zamba y quizás también conocen la historia Don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba ese pan del trigo como quien entrega el alma, dice la zamba. Y también agrega una famosa ya frase: ¿cómo le iban a robar? Ni queriendo a Don Juan Riera, si a los pobres de noche les dejaba la puerta abierta. Así era un poco la historia que inmortalizó Castilla, Manuel Castilla, y el Cuchi Leguizamón en una gran zamba hermosa y también que se convirtió en un ícono de Salta, podríamos decir también, y por qué no de los panaderos. Inclusive hay unos videos que pueden buscar en internet, donde el Cuchi cuenta una anécdota, donde el Barba Castilla, cómo nace esta zamba, ¿no? El Barba Castilla, Manuel Castilla, se queda cesante en su trabajo periodístico y él todos los días le compraba el pan a Don Juan Riera, y un día no pasó porque lo habían dejado cesante, como les comentaba, del trabajo, y entonces fue Juan Riera el que le llevó el pan a Manuel Castilla, diciéndole: ahora que estás cesante, el que tiene que traerte el pan soy yo. Bueno, esos pequeños gestos que son justamente los que siempre recalcamos en este programa y que buscamos, porque son pequeños, pero son gigantes. Y son los que hacen a la persona, lo que hacen a las historias, y los que abren el juego para hablar en este, por ejemplo, en este momento, con Aída Riera, nieta de Don Juan Riera. Aída, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bien, bien, un hermoso domingo.
Hermoso domingo de sol en Salta, sí. Con sí, esta sí, semana de conmemoración del Día del Panadero, Panadera, uh-huh. Y una vez más, molestándote para que nos compartas algo de todo.
No es ninguna molestia, es cada vez que me hablan es recordar no solamente a mi abuelo, a sus obras, a su historia, sino también a toda la familia, a mi padre, a todos los que gracias a Dios todavía estamos en este hermoso oficio que es el panadero.
Porque quiero contarle a la gente, quizás la gente de Salta conoce, el nombre de Riera claramente se conoce, y nos escucha mucha gente de otras latitudes, la panadería Riera, perdón, hoy sigue más viva que nunca, y viene de aquella época. ¿Querés contarnos vos, Aída, un poco la historia de Don Juan? Él llega desde España, viene buscando trabajo, contanos un poco eso.
Y bueno, lo que yo sé, yo estuve con mi abuelo hasta los 13 años, uh-huh. Ya tuve la dicha de estar a 13 años tenía cuando él falleció, y su historia es, de acuerdo a lo que mi padre también nos contó, él llegó de España solo, y como siempre, como todos los inmigrantes, buscando trabajo, mejoras en esa época, y pasó por varios oficios, no solamente panadero. Él trabajó en la línea Guaitiquina, en la construcción de lo que es ahora el puente que lleva al Tren de las Nubes, uh-huh. Todo esa así. Después también, bueno, y su oficio real era pastelero, él vendía junto con sus hijos, bizcochuelos, masas, todo en canasto, como vendedor ambulante con sus hijos mayores. Y después, bueno, el panadero, adosado a esto. Y eso es lo que puedo decir desde el punto de vista del oficio. Bueno, tenía sus ideas políticas, era anarquista.
Claro. Contanos un poco eso, porque digamos también cuando Castilla y el Cuchi Leguizamón lo inmortalizan en la zamba, traen, ¿no?, un poco de esta idea de anarquista, y sí, era algo que veníamos hablando antes, ¿no? Justamente los primeros sindicatos eran anarquistas.
Claro, él fue uno de los fundadores de los primeros sindicatos, mi abuelo. Uh-huh. Y él defendía totalmente los derechos humanos, era muy solidario, fue perseguido en la época de Uriburu, cuando se fue a Bolivia, que fue cuando nació mi papá. Uh-huh. En esa época mi abuela estaba embarazada y nació allá, porque ella quería seguirlo a su esposo, eran muy unidos los dos. Ella todo siempre respetando todas sus ideas, en esa época como era la mujer al lado del hombre. Y bueno, lo que yo sé eso es que él fue fundador de los sindicatos, derechos humanos siempre los defendía, y su mente era muy abierta para la época, muy abierta la mente de mi abuelo.
Y más allá de la poética, digo, más allá de la poética que le ponen Castilla y el Cuchi le pone la música, lo que inmortaliza también es esta idea de dejar la puerta abierta, ¿no?
Por eso su espíritu solidario, como decía, él le ayudaba mucho a la gente, a todos. Sí, yo creo que la zamba en un comienzo decía a los hombres, no a los pobres. Uh-huh. Ahí en esa parte que dejaba la puerta abierta a los hombres, o sea, a todo él se refería. Cuando la letra, cuando hacen, es referente a esto. Y justamente esta zamba la hicieron, creo que en el año 75, mi abuelo murió en diciembre del 74, y fue que después la hicieron la zamba. Sus dos grandes amigos, porque eran muy amigos de mi abuelo, de la familia, Cuchi Leguizamón y Castilla.
O sea que has visto en esta rutina familiar llegar personalidades y personajes de la bohemia y de la cultura salteña como ellos.
Sí, sí, tanto en la calle Pellegrini 515, donde vivía mi abuelo en ese entonces hasta el año 1970, como en la panadería, que acá en Independencia, y en Lerma entre Tucumán y Corrientes también. Esa fue la primera panadería, digamos, ya con los hornos, ya, digamos, tipo industrializado en esa época, horno a leña, pero ya iban haciendo para mayor cantidad de producción, ¿no? En la calle Lerma. Uh-huh. Y después fue en la calle Independencia, que hasta la actualidad, gracias a Dios, estamos. Y esta de la calle Independencia la hizo construir mi papá, Hermes Riera, que siguió con el legado, también con sus otros hermanos que ya no están, Florial y Juan José. Estuvieron acá en la calle Independencia, y una tía que sigue viviendo, que es Ermita Riera. Claro. Pero ella se fue se fue de la sociedad, digamos, unos años antes. Y bueno, se continúa ahora sigue, ahora está, digamos, si hablamos de mi abuelo, están los bisnietos y tataranietos. Uh-huh. En la panadería.
Así que la tradición continúa más latente que nunca. Hay gracias a una nota que pudimos hacer el año pasado, mucha gente me ha preguntado que quería ir a la panadería de la calle Independencia. Ajá. Así que bueno, yo les dije que obviamente que vayan a ver y a respirar todo ese espíritu de puerta abierta que sigue teniendo, ¿no?, la panadería Riera.
Sí, ahí está, del año 1964.
Claro.
Claro. Y ahora también tenemos, yo ya no estoy en la panadería desde el punto de vista comercial, sigo como familia, todo, pero mis sobrinos, ellos abrieron varias sucursales donde se venden los productos que tanto nos preguntan, en los cachos, los productos, las especialidades de la panadería.
¿Querés que hablemos un poquito de eso? Por último, hay un pan muy especial que se llama el pan cacho. ¿Cómo es el pan cacho? Ay, mira, mientras yo te pregunto esto, nuestro operador Roque, que es un salteño de pura cepa, hace la forma con la mano del pan. Un pan grande, a ver, ¿cómo es? Contanos.
Pan grande. Sí, el pan cacho, como digo, una especialidad de Riera, que se llama pan cacho pescador, le puso mi hermano. ¿Por qué? Porque es un pan de gran volumen, pesa un kilo. En un comienzo fue de un kilo, ahora lo hacemos de medio y cuarto, ¿no? Pero de gran volumen, que tiene un tiempo de conservación muy largo. Entonces le pusieron pescador porque justamente los pescadores lo compran. Como se van varios días de pesca, y es el pan que se mantiene mucho tiempo. Uh-huh. Es un pan natural, un pan que únicamente tiene levadura, no tiene ningún tipo de conservante. Se lo sigue elaborando como siempre, desde un comienzo, con la misma fórmula que lo hacían desde mi abuelo, mi padre, mis tíos. Y bueno, ahora esa forma no se la cambia.
Aida, te pregunto por último, ¿qué se siente? Bueno, muchos te llamábamos, te consultábamos, te preguntábamos, y tu padre además fue un poco el continuador de la historia, escribió un librito que ojalá se vuelva a editar, que está agotado. Vamos con esa idea, Aida. Ese libro tiene que volver a editarse. ¿Qué sentís vos ser llevar toda esta historia encima de una forma positiva?
No, para mí es un gran orgullo, como digo, toda la familia que continuamos con esto, esto que heredamos, este oficio panadero, y con respecto al libro de mi papá, que ahí está mucho de la historia, como él tenía todo documentado, se llama Juan Panadero Antes y Después. Ya uh-huh. vamos a sacar ejemplares de eso, porque ya nos quedamos sin los libros. Ahí está todo se divide en tres partes. La primera es la historia de mi abuelo desde que llega a España, la segunda lo que es la panadería en sí, la última parte sobre el anarquismo, que la escribe Juan Auerma, no sé si lo conoce.
Sí,
Juan
sí.
Auerma, el poeta. Bueno, entonces es bastante bastante importante este libro y fue declarado de interés provincial cuando mi papá lo sacó.
¿Cómo no va a ser declarado de interés provincial? Tendría que ser declarado de interés nacional. Aida, te agradecemos una vez más muchísimo.
Sí, lo que quisiera agregar es que no solamente estamos en la parte comercial, en la historia, sino que también mi hermana Silvina Rier y yo somos docentes en esto. Uh-huh. Las dos enseñamos, ella enseña pastelería y repostería y yo enseño panadería. Uh-huh. Y elaboramos productos también especiales. O sea que eso, como decimos nosotros, lo tenemos en nuestra sangre, continúa, no es solamente... Porque muchos dicen, para la venta, no, ¿cómo puedo explicar? Es la esencia, claro. Así que
y es la esencia, nosotros, no quedarse solo en la historia, ¿no? Digamos que no, esto está vivo y sigue creciendo.
Sigue en crecimiento, toda la familia elabora, todos. Uh-huh. La verdad que eso es un gran orgullo. Pienso yo que lo que ya no está, mi abuelo, mis padres, mis tíos, todo lo que estuvieron, no sé, en el lugar que estén, deben estar orgullosos de esto, que continúa de su legado.
Doy fe de ello, tuve la posibilidad de estar en la panadería de la Independencia, sobre todo entrar a la cuadra, ¿no? Ese lugar tan maravilloso que es un lugar de mucha creatividad y al mismo tiempo en algunos momentos de soledad, ¿no? Porque estás ahí con el horno esperando que se cocine y uno piensa, ¿no? Y la verdad que tiene una energía tan pero tan linda, y además todos los que aparecían eran familiares de alguna u otra manera, sí. Y eso también le da una mística especial, ¿no?
Sí, eso es lo lindo.
Aida, te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias, ya están invitados cuando quieras.
Ahí vamos a estar una vez más. Te mandamos un abrazo grande y un muy buen domingo. Saludos a la familia.
Igualmente, muchas gracias.
Chao, chao.
A robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres le dejaba la noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba la noche la puerta abierta. Jugando un pan de paloma blanca y harina su corazón al cielo se volaba y harina su corazón al cielo se volaba por la amistad en el vino, sin voz queriendo cantaba y a su canción como al pan.
Sonó el teléfono mientras escuchábamos la zamba de Juan Panadero. Y nos mandó un mensaje Mari Yervino diciendo, agradeciendo por la nota, también contenta porque hayamos hablado con Aida Riera en representación, si se quiere, de toda la familia de Juan Riera, que es, como siempre decimos, es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo icónico por su lucha dentro de las ideas, sosteniendo las ideas anarquistas, tal y como se fundaron los primeros sindicatos, agrupaciones obreras, y continuando con ese legado, sobre todo inmortalizado, como escuchábamos en esta maravillosa zamba de Manuel Castilla y el Cuchi Leguizamón, donde contaba, ¿no?, un poco esto de dejar la puerta abierta como metáfora de la mano extendida, del brazo extendido. Y así como yo extiendo el saludo a otros amigos y amigas que están siempre en comunicación, acá la tengo en vivo mandando un mensaje a Cecilia Isla, más conocida como Ceci, para todos nosotros, para nuestra familia, que nos queremos mucho y siempre los esperamos por acá, por el norte, también metiendo a Metamate y escucha en familia. Saludos entonces para toda la familia, esa familia maravillosa que viene, una partecita del Chaco, del norte, y otra partecita, Ceci viene de Río Grande, del sur. Qué linda conjunción, ¿no? Qué lindo sincretismo. Habla mucho de la historia de nuestro país. También un abrazo enorme, perdona, a Pablo Fernández, que son fieles oyentes con sus hijes, y a Nara e Itze, siempre ahí escuchando. Gracias por estar ahí desde La Matanza, o quizás desde San Vicente. Vaya a saber por dónde andás, Pablo. Te perdí un poquito el rastro, pero es lindo saber que estás ahí escuchándonos. También mandarle un gran abrazo a Cherco, que iba opinando mientras el programa transcurría, lo cual lo hace dinámico y con un ida y vuelta maravilloso. Quiere que hable de Banfield, seguramente, Cherco. Ya hablé, ya dije la palabra prohibida. Te mando un abrazo grande acá desde Salta, compañerazo, que vino a pasar mi cumpleaños hasta Salta. ¿Quién lo diría, no? 48 horas se vino. Qué loca está la gente, y qué linda que es la gente, y qué linda que es esa locura. Y también, hablando de loco y de locas, le voy a mandar un beso y un abrazo grande al abuelo loco, le dicen. Ese abuelo loco es mi padre, así que fíjense cómo estamos, ¿no? Esa familia, qué poco cuerda que viene, tan poco cuerda como esos soñadores anarquistas que fundaron cuando no existía los sindicatos, no existían las agrupaciones obreras y eran perseguidos, se animaron a ir por más y empezaron a luchar por las condiciones de trabajo, mejoras en las condiciones de trabajo, esas condiciones de trabajo y esas mejoras en las condiciones de trabajo que muchas veces hoy quienes tenemos la posibilidad de tener un trabajo, a veces más o menos registrado, eso también hay que decirlo, tomamos esas banderas y seguimos reivindicándolas, sobre todo ante los embates de quienes desprestigian lo que es el agrupamiento obrero. Podemos tener errores, aciertos, como cualquiera en la vida, pero son muy importantes porque es la manera de poder demostrar que el trabajo del obrero y de la obrera cada día, como de los panaderos, es la que transforma y la que pone el pan, en este caso, como metáfora, sobre la mesa. Como tantos productores y productoras, como hablamos hace poco, de diferentes ramas y de diferentes vertientes. Así que un programa muy sentido, muy, muy querido también, que podríamos seguir hablando varias horas más. Tuvimos a Leo, de Editorial Madre Selva, para darnos un poquito de contextualización de esta historia de los obreros panaderos, también un poco derribando o provocando sobre los mitos que hablan, mito, verdad, no importa, queda en el aire desde mi óptica, sobre los nombres de las facturas, suspiro de monja, bolas de fraile, cañoncitos, y otros más, que han puesto en sus inicios, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los anarquistas, para burlarse un poco de la autoridad tanto eclesiástica como policial, si se quiere. Nos dejó un hermoso audio, un panadero amigo, que hoy por hoy cocinan, no sé, el otro día me decía como 3.000 tiras de pan, no sé cuántas tortillas, es increíble. Se pasa toda la noche ahí también laburando y ganándose su propio pan, el amigo Gustavo, del barrio de Miguel Ortiz, en la capital salteña. Y recién hace un ratito hablábamos con la nieta de Juan Riera, que no es solo la nieta de Juan Riera, sino que es Aida Riera en primera persona. Como ella misma lo contaba, hoy continúa la panadería, y también ella continúa con el oficio, enseñando y haciendo escuela, como lo hizo su abuelo, don Juan Riera. Con esto nos vamos hasta el próximo domingo. Los esperamos, nos escuchamos, intercambiamos. Les mando un abrazo grande y fraterno en este domingo salteño. Hasta el próximo.